Nos vamos a Israel, vamos a charlar con Carlos Tapiero, rabino, vicedirector general de la Unión Mundial Maccabi, porque estamos en Pesach, aun cuando uno lo recuerda y lo celebra los primeros días, los últimos, pero bueno, Hol HaMoed Pesach sigue siendo Pesach y de eso vamos a hablar, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Jai.
Hola, Dani, qué gustazo estar hablándoles a ustedes.
Gracias por atendernos. Bueno, vamos a poner en contexto un poquitito Pesach, porque nosotros arrancamos en general con la idea de que éramos esclavos y de que salimos de la esclavitud, pero ¿por qué estábamos allí?
Bueno, mira, es tan importante señalar esto. 430 años en Egipto. La historia comienza como una acción específica, familiar, de la venta de un hermano, de Yosef, que termina dándole a Egipto el paso de ser un pequeño reinado a la gran potencia regional a partir de la visión de este líder, Yosef, que genera una reforma completa que no solo alimenta a Egipto durante años terribles, sino que también permite que todo el Medio Oriente pueda seguir viviendo gracias a los granos guardados en Egipto. Esta primer parte que a la que la Gadá le hace cierta mención, es fundamental. 70 almas judías bajan a Egipto y por un acto milagroso durante 430 años, esto pasa a ser millones de judíos, porque si bien habían 600.000 hombres en edad de ejército de 20 a 40, estamos hablando de millones de personas. Hay también mujeres, niños, hombres mayores, etcétera. Pero más allá de esto segundo que acabo de mencionar, del crecimiento numérico, demográfico del pueblo judío en Egipto, ocurre una primer gran tragedia con el pueblo judío, que es que se levanta un faraón que no reconoce que Egipto pasó a ser la gran potencia regional gracias a la labor y a la visión de su líder último, Yosef, y en lugar de premiar al pueblo judío y darle un estatus de igual a igual con el resto de los egipcios, frente a su crecimiento demográfico se siente amenazado y lo reduce a la esclavitud. Acá ya comienzan a aparecer los temas del liderazgo, porque tenés un gran líder como Yosef, y tenés un líder negativo, un padre malo, como ese primer faraón que empieza con el proceso de esclavitud, hasta el último faraón, que es el faraón de la Agadá de Pesaj, el faraón que recordamos para la salida de Egipto, que es aquel que pone las peores medidas contra el pueblo de Israel. En un proceso de 230 años de esclavitud, que es una esclavitud gradualmente peor, cada vez con peores condiciones.
Ahora, recién mencionabas el tema del liderazgo. Hay que hablar sí o sí de el líder de esta historia, que es Moshe. ¿Qué clase de líder era?
Bueno, acá realmente primero hablemos desde el punto de vista tradicional. Para el pueblo de Israel, Moshe no solo fue el más grande líder, fue el más grande ser humano. Lo cambia él que Moshe Odnaví, el más grande profeta. Estamos hablando del ser humano más extraordinario en la historia de la humanidad, en la visión judía. Moshe es un líder extraordinario porque es un líder inclusivo. Recordemos que los tres, Benei Amram, Moshe, Aarón y Miriam, juntos cooperaron para conducir al pueblo judío a su liberación, y cada uno con un rol diferente. Moshe era el interlocutor entre Dios, el faraón, el pueblo de Israel. Su voz era Aarón, el trabajo social lo hacía Miriam, es la que celebra la salida de Egipto, el cruce del mar, que se abre, y que también hay otro líder más cuando hablamos de líder inclusivo, junto con el pueblo de Israel. Es un líder con visión, marca un futuro cierto para el pueblo judío en la incertidumbre de la libertad. También hay una cosa importantísima: Moshe es el único hombre libre del pueblo judío, el único que creció en libertad. Él creció como un hombre libre en la casa del faraón. Es el único que puede entender el valor de la libertad. Para el pueblo judío es un salto tremendo a la incertidumbre, con una gran ansiedad. ¿Qué significa ser libre? Es mejor abandonar a este padre malo y abusivo que es el faraón para buscar una libertad que desconocemos. Es un paso de fe tremendo la del pueblo judío. Y lo hacen gracias al liderazgo de Moshe, de Aarón y de Miriam. ¿Y te puedo agregar un líder más, Daniel?
Sí, sí.
Hay un líder muy importante acá que aparece no en la Torá, sino en el Midrash, que es Nachshón ben Aminadab. Nachshón, que era uno de los príncipes de las 12 tribus, de la tribu de Yehudá, de Judea, en un momento está el pueblo de Israel entre la espada y la pared, de por un lado el ejército del faraón, por otro lado el mar, o morir ahogados o morir asesinados. ¿Qué hacer? Y Moshe empieza a rezarle a Dios. Y Dios se enoja con Moshe, como diciéndole, no es su momento para rezar, es un momento de acción. Y en acción ven a Minadaba y se lanza al mar, y entonces el mar se abre, el pueblo de Israel lo cruza y se salva. Esto también habla del liderazgo de Moshe. Un buen líder tiene que ser inclusivo, tiene que ser capaz de incluir a otros que al comienzo no eran parte del grupo de liderazgo, pero sin embargo que son capaces de hacer un acto de liderazgo, eso es para otra charla algún día, los actos de liderazgo, que son transformadores. Él los suma, Moshe no se enoja con él. Entre paréntesis, después, si ustedes se acuerdan, cuando hay también un acto de profecía compartida, que entonces hay dos profetas que se sumaron. Moshe nunca se enoja, Moshe, de tener más gente trabajando por el bien de su pueblo. Los abraza y los incluye. El liderazgo de Moshe es un liderazgo transformador porque genera esperanza, tiene un norte y es invitante y congregante a su gente que le cree y se suma.
Carlos, inevitablemente las preguntas que me hacía de chico me vienen también de grande. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no nos sacó de Egipto y nos puso en la tierra de Israel y nos hizo pasar 40 años en el desierto con todas las vicisitudes que eso tiene e incluso con la muerte de una generación?
Esto es una pregunta importantísima, la tuya. Importantísima. Es el corazón de la comprensión del rol que el hombre en general tiene en este mundo en cuanto a su relación con Dios. Si Dios tomaba el pueblo de Israel después de las 10 grandes plagas, después de este castigo a 230 años de abuso del pueblo egipcio contra el pueblo de Israel, tomaba el pueblo de Israel, lo ponía en su heredad en la tierra de Israel, pensar qué le pasaba a esa generación que había salido del politeísmo, que apenas entendía qué significaba este Dios Padre, que en su condición de padre nos hace sus hijos y por lo tanto hermanos unos los otros, y por lo tanto responsables los unos por los otros, el mensaje del monoteísmo ético. Ellos sin comprender esto, sin esfuerzo entrar en la tierra, si ellos hacían todo esto como otro acto redención milagrosa, ¿iban a comprender su rol? ¿Iban a sentir que esa libertad fue ganada? ¿Iban a entender, iban a ser capaces también de tener ese proceso de depuración? Dijiste algo también importantísimo, es una generación que perece en el desierto para que la nueva ingrese ya sí en este etos, en esta ética nueva judía. Arbaim Shana Akut Bedor, dice el Salmo. 40 años se repudia a esa generación, dice Dios, porque es una generación que no estaba ni en un lado ni en el otro. Sus hijos eran los nuevos Bene Israel, los nuevos hijos de Israel, que fundaron el primer Estado judío en la conquista de Yoshua Bin Nun. Y fíjate vos, otro líder más, Josué, Yoshua Bin Nun, que también es puesto en ese lugar máximo de liderazgo por Moshe mismo. Una vez más, Moshe entiende que el liderazgo tiene que ser transmitido, continuado, para el futuro de bondad, de bien de su propio pueblo.
Carlos, el seder es la Agadá, es la Matzá. La pregunta es, ¿por qué comemos Matzá? ¿Por qué el concepto de Hametz? ¿Qué decidir? ¿Cómo decidir qué es Hametz, qué no? Digamos, ¿cómo se arman estas mitzvot de Pesaj?
Mira, somos un pueblo muy particular. Somos un pueblo que vive permanentemente recordando que es un pueblo hijo de esclavos, ¿no? Todo el mundo que en Europa, especialmente, todo el mundo dice, yo soy de sangre azul, soy de la nobleza, también los que son de nobleza. Y ven en eso un lugar de valor. Nosotros somos hijos de esclavos. Somos hijos de esclavos. Y entonces recordamos eventos que hicieron este paso. Sobre esto voy a elaborar más adelante, ¿no? Lo de la esclavitud. Pero tenemos otros elementos que nos recuerdan el momento de transición, el momento de cambio de conciencia del pueblo judío. Y el elemento físico más fuerte es la matzá. Porque la matzá es el pan de la transición. El pan, pasamos de esclavitud a la liberación comiendo un pan que no logró leudar. Es decir, hubo algo diferente que ocurrió en este traspaso y está representado en esta matzá. que es un pan de la pobreza, de pobreza espiritual, es un pan de búsqueda de cambio, por eso lo recordamos. Y el Hametz entonces pasa a ser simbólicamente todo aquello que crecía mal y que había todo lo que estaba mal de Egipto que había que eliminar, estos cinco granos: trigo, cebada, avena, centeno y espelta, estos cinco granos que representan este crecimiento a la cual nuestros sabios y los parshanim y los comentaristas de la Torá y del Talmud dieron múltiples significados.
Bien, vamos a quedarnos ahí en el tema de los valores de Pesaj, porque, bueno, como macabeo me imagino que también debes tener alguna visión sobre cómo reinterpretar Pesaj desde ese ámbito, ¿no? Desde la valentía, desde la fortaleza.
Definitivamente. Mira, si volvemos al tema de los 40 años en el desierto, fueron un acto de coparticipación con Dios, fue un acto de libertad, fueron un cambio generacional. Teníamos que experimentar ese periodo para que la libertad fuese nuestra y no solamente milagrosa de Dios. Recordamos el Abadim Ainu, Ata Benehorin. Fuimos esclavos, pero ahora somos libres, como la narrativa de la superación. Este es el tema. Fíjate, vos estamos en una época tan difícil con el coronavirus, tan golpeados. Déjame separarme un segundo de tu pregunta contestar algo que a veces me preguntan. Me dicen, decime, Carlos, esta es la 11 plaga. Yo digo, no, por favor, no mezclemos. Las plagas de Egipto fueron un acto redentivo de Dios para castigar al pueblo opresor egipcio y liberar al pueblo que mantuvo su fidelidad con Dios y fue capaz de recibir su Torah 7 semanas más tarde, en Shavuot, para dársela a todo el mundo. No mezclemos. Esto es un acto de dolor para toda la humanidad. Esto no viene a redimir a nadie. Esto está matando a nuestros padres y a nuestros abuelos. Esto es algo en donde todos estamos sufriendo. Pero fíjate vos el mensaje de Pesa, que está relacionado ahora, así, vuelvo a tu pregunta. Estamos hablando, la esclavitud es la debilidad máxima. Esto del coronavirus nos debilita. Cuando hablamos, cuando nosotros evocamos nuestra pasada esclavitud, lejos de desvalorizar el legado de los grandes hombres y mujeres de nuestro pueblo y el ejemplo que nos heredaron, encontramos la razón de su propia grandeza, nuestra propia grandeza. Esos líderes, cuando hablamos de líderes macabeos, esos, y de liderazgo según la visión macabea, esos líderes, como tantas y tantas generaciones judías, tuvieron que levantarse del dolor de la esclavitud, de la opresión, de la persecución y de la discriminación para lograr ser las extraordinarias personas que fueron. Es precisamente ese pasado de dolor y de oprobio el que agiganta el tamaño de cada conquista, de cada logro y concreción. Ellos fueron destacados, exitosos, comprometidos y dedicados guías de nuestro pueblo, a pesar de los abusos, a pesar de las injusticias, a pesar de los sufrimientos y de las penurias. A vincularnos con nuestro dolor y recordar en qué dolor estamos ahora toda la humanidad, en el caso de Pesaj, es con los abusos sufridos. Nuestros sabios crearon una verdadera narrativa de superación nacional, familiar e individual, que ha hecho de nosotros el pequeño gran pueblo que somos. Sí, somos hijos de esclavos, y desde ese lugar logramos brindarle al mundo sus máximas morales elementales, reconstruir nuestra historia nacional de la persecución, del exilio, y levantar el Estado de Israel desde las cenizas de la Shoah, que recordaremos la próxima semana. Nuestros sabios, que supieron de nuestras glorias y que atravesaban por un periodo de opresión, nos enseñaron a valorar nuestro presente. Ata Benehorin. Ahora somos libres, en función de nuestra perspectiva histórica con la que comenzamos esta charla. El liderazgo macabeo, y te termino con esta frase, es un liderazgo que propone una visión de un futuro mejor que se basa en la unidad de un presente compartido que puede hoy ser duro, que puede hoy ser doloroso, pero que mañana va a recuperar su fortaleza para proyectarse en un futuro aún mejor.
Carlos, me quedo con eso y te agradezco mucho por este rato que has tenido con nosotros en este Hol HaMoed Pesaj. Te deseamos Hag Sameach y que las penurias pasen pronto.
Amén, amén, amén. Que Dios ilumine la mente de los científicos para que encuentren rápidamente un tratamiento para los enfermos y una vacuna para toda la humanidad. La necesitamos todos. Un abrazo fuerte, Moadim de Simha, Hag Sameach, y un abrazo para toda la hermosa comunidad judía argentina.
Allí estaba el rabino Carlos Tapiero, vicedirector general de la Unión Mundial Maccabi.